Ser podcast.
Estamos en Carrusel Deportivo en este tiempo de Sanedrín con Nil Solá, que nos va a contar todos los detalles de la llegada de Rodri Hernández al FC Barcelona, con Tomás Roncero, que ya lo habéis escuchado, te saludo otra vez, hola Tommy, con Marcos López, hola Marcos, con Pedro Follana, Peter, Miguel Ángel Chazarri y Bruno Alemán, que también se ha apuntado. Bruno, ¿cómo estás? Muy
hola,
buenas.
Esco, ¿qué tal?
Bueno, Nil, cuéntanos este principio de acuerdo entre Barça y City.
Sí, principio de acuerdo entre Barça y City por el traspaso de Rodri, el pelota de oro, el capitán de la selección española, el mejor futbolista de este último Mundial. Acuerdo por 60 millones de euros fijos, más 10 en variable relacionada con los títulos. Desde lo que nos cuentan desde el club es que si el Barça acaba pagando 70 millones por Rodri, será porque gana muchos títulos los 4 años de contrato que tiene a Rodri. Es decir, son 60 millones de euros fijos, más 10 en variables, firmará por 4 temporadas. Se le espera ya mañana, como veníamos contando aquí en la cadena SER, por Barcelona, pasar a revisión médica, firmar su nuevo contrato, y el miércoles, si todo va bien, esperemos que todo vaya correcto, ya en el Gamper, en el Camp Nou, para jugar contra el Al-Ahly.
Para jugar el miércoles.
Bueno, para estar en la presentación. Por lo que nos dicen, viene bien físicamente, pero es verdad que no habrá tenido adaptación, no ha entrenado con el equipo. Para estar presentado el miércoles en el Gamper, para jugar entendemos que tendrá que esperar unos días más.
En Bruno, no vamos a descubrir el jugador que se lleva al Barça, pero es una figura añorada desde la marcha de Sergio Busquets.
Sí, es un pedazo de futbolista, obviamente. Es verdad que el Barça tenía ya un gran centro del campo, pero esa figura del mediocentro, como decías, desde la salida de Busquets, incluso te diría desde que Sergio Busquets, por una razón de físico...
Biología, ¿no?
Claro, empezó a perder el nivel, el Barça la venía echando mucho de menos, ese eje en el centro del campo, y me parece que es un fichaje de los mejores que ha hecho el Barça, ya no en los últimos años, sino te diría directamente en el siglo XXI. Me parece un auténtico fichajazo por muchas razones.
Y no se acaba aquí, es cuando se acaba aquí, que ha dicho también que es verdad que lo habíamos contado ya en varias ocasiones aquí en la cadena SER, pero que el Barça también cerrará en los próximos días, mañana martes, la llegada de Cancelo. Y ojo, porque va a ser gratis. Va a rescindir su contrato con el Al-Hilal, va a perdonar parte de lo que cobraba y se le espera como agente libre también entre mañana y el martes para firmar como nuevo futbolista del Barça.
Bueno, empiezo por Marcos y luego ya vais comentando como queráis, pero Marcos, ¿qué te parece el fichaje? Ya por fin, ¿eh?
Bueno, es un fichaje que eleva al Barça a una nueva dimensión. Es decir, no solo se trae al mejor jugador del último Mundial, no solo se trae al Balón de Oro, sino que se trae a un líder en el campo y a un líder fuera. Es decir, Rodri le va a dar al centro del campo del Barça, compuesto por Pedri, por Fermín, por Gavi, por Dani Olmo, por Marc Bernal, por Casado, hasta que se decida si se queda aquí o se va, le va a dar un estatus que hasta ahora no tenía, porque esa figura del medio centro único no existía en el Barça. Frenkie de Jong tenía que jugar casi en paralelo con Pedri y a partir de aquí empezaban los problemas. Creo que deportivamente es un fichaje extraordinario para el Barcelona y ya no entro en lo que le puede quitar que no vaya al Madrid, sino lo que le aporta a un jugador de este nivel, de esta dimensión, que va a estar entre los candidatos al futuro Balón de Oro, a un club como el Barça, donde jóvenes como Marc Bernal van a tener el mejor maestro posible durante 2, 3, 4 años para elevar su nivel, no solo táctico, sino también en la lectura del juego. Para mí es uno de los grandes fichajes del Barça. Luego podemos hablar del precio, pero estamos hablando que 70 millones, incluidos los variables, es por un Balón de Oro, 70 millones por el mejor jugador del pasado Mundial y 70 millones por sin ningún tipo de duda, ahí está Bruno, que lo sabe mejor que nadie, el Arsenal acaba de pagar 80 millones por Bruno Guimaraes, y con todos mis respetos, entre Rodri y Bruno Guimaraes todavía hay bastante diferencia.
Pocos futbolistas encajan también como Rodri. Bueno, Rodri encaja en todos lados, ¿no? Porque estamos hablando de un fuera de serie, ¿no? Pero, hombre, el juego del Barcelona de tener siempre la pelota, ¿quién mejor que Rodri para hacer eso, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Existía con este futbolista la duda razonable de ver cómo estaba después de la lesión. Incluso el Mundial, recordad que lo empezó un poco
en tercera velocidad,
¿no? Pero bueno, ya está. Eso ha quedado completamente disipado, ¿no? Rodri es el Balón de Oro. Rodri ha sido el mejor futbolista de España por encima de Lamine Yamal, de Pedri, de todos, y el Barcelona ha aprovechado esta oportunidad. Y ya no es solo lo que tú firmas, aquí se juega contra otro, es decir, el Barça juega principalmente contra el Madrid. Es el daño que tú le haces al Madrid, es el golpe que tú le has dado al Madrid con este fichaje que tiene a todo el mundo en el Barcelona muy contento, ¿no?
¿Cómo está el madridista, Tomás?
Pues te digo una cosa, yo quería a Rodri, bueno, no soy hipócrita, y me dolió qué tal, pero gracias a Anto Meana, yo no tengo ya ningún problema en asumir el asunto, porque claro, yo estoy acostumbrado a los grandísimos jugadores que siguen viniendo además en la historia de Real Madrid, que vienen encantados y que vienen por una cuestión personal de que para ellos venir al Madrid es lo más grande que les puede pasar en sus carreras. Y sin embargo, Rodri ha preferido el Barcelona, entonces eso hay que respetarlo, y como bien le dijo el agente de Rodri a Meana, el Madrid hizo una oferta irrechazable, el trato fue exquisito, no se le puede pedir nada más al Madrid porque hizo todo lo que hay que hacer para ficharle y ha sido una decisión personal de Rodri. Oye, entonces chapo, porque entonces yo que pensaba que le tenía que reprochar algo a mi club, no le puedo reprochar nada, porque si la gente reconoce que el Madrid hizo todo lo que hay que hacer para ficharle, pues el chaval, oye, esto es como el amor. ¿Tú le vas a exigir a alguien que por narices se enamore de otra persona? Pues si prefiere al Barça, chico, pues vete al Barça. Ahora, evidentemente, era un jugador que yo quería porque me parece que es buenísimo, el mejor en el del mundo en su puesto. Yo estoy convencido que va a ser el próximo Balón de Oro, pero también le doy la vuelta a la tortilla. Un reto mayor todavía, que aumenta la ambición por derrotar a este Barça, por lo menos en la Liga, porque en la Champions no ha habido problema, porque el Barça lleva años en ganar la Champions, pero ¿por qué no? Ganarle, como pasó en su día, os recuerdo, en la Liga de los récords con Mourinho, 100 puntos, 120 goles con Busquets, Xavi, Iniesta, Messi y compañía. O sea, que bueno, aumenta el reto. O sea, yo lo ofrezco el reto tranquilamente.
Yo, Tomás, hay una cosa que no acierto a entender. Se está viendo en los últimos amistosos, se ha visto a Bernardo Silva llevar la manija del equipo, y creo que poco a poco va dejando buenas sensaciones en ese sentido. Es decir, yo sí que creo que Bernardo Silva puede hacer algunas de las cosas que puede, de las mejores que hace Rodri en el terreno de juego, pero yo no puedo entender que tú estás intentando fichar al mejor del mundo en una posición, te dice que no y no fichas un sustituto. O sea, no tienes un plan B, no claro, vas a fichar a nadie. Es que a nivel de planificación...
Es el mismo error otra vez, ¿no?
A nivel de planificación,
Bruno, lleva
deportiva,
dos años,
es que no tiene ningún sentido. A nivel de planificación,
claro,
deportiva...
Zubimendi y Rodri lleva dos años en Madrid.
Es como, o sea, si dice, no, voy a fichar a Maradona...
Pero por Zubimendi no fueron. Pero por Zubimendi, no, claro, lo dice Marco, ¿verdad? Pero hay una diferencia. El Madrid, que fue un error, no quiso ir a por Zubimendi. Y a por Rodri se ha ido, aunque no lo ha conseguido, pero se ha ido. Es verdad que Zubimendi lo pidió expresamente Xabi Alonso y le dijeron que no. Entonces, claro, porque eso el Madrid lo pagó el año pasado, porque claramente esa posición... Por lo que Bernardo Silva va a ser la solución que ha encontrado Mourinho, porque Mourinho, te digo, si pidió y dijo que viniera Rodri, posiblemente de Mourinho le gustaría que viniera otro. O sea, yo no creo que Mourinho la diga por Rodri o nada, pero bueno, por lo que sea, por la cuestión X que ya a mí no me acaban de trasladar, parece que el club no está intentando buscar, sabiendo que no hay otro Rodri, pero sí que efectivamente hay un jugador como Zubimendi, que por qué no, internacional con España, y que podría hacer el ABC de Rodri. Bueno, parece que el club quiere tirar para adelante, porque es verdad que de mitad para adelante el Madrid tiene un arsenal, para mí el mejor y más descomunal de Europa este año. O sea, falta esa pieza, pero a partir de ahí para adelante, para mí el ataque del Madrid este año es una barbaridad. O sea,
lo que pasa,
puede ser un
lo que
equipo
es
como
extraño,
aquel
Tomás,
120 goles.
Es muy extraño que tú vayas a por un mediocentro, que tiene la necesidad de un mediocentro, claramente, eso lo ve todo el mundo, y es que en el Madrid parece que los temas se evaporan. Es decir, hace falta un mediocentro, Rodri, ya no hace falta Rodri, pero es que ya no te hace falta un mediocentro. Hombre, ¿cómo vamos a hacer, no? ¿Cómo vas a pasar de una cosa a otra, no? Alguna aplicación habrá, ¿no? Claro, puede jugar Bernardo Silva, y puede jugar el chaval de la cantera, y puedo jugar yo, si me llaman, pero hay que firmar a un futbolista en condiciones, ¿no? Digo yo, ¿no? Tú no puedes pasar de
no,
quiero
pues,
a Rodri...
No, porque te dicen, no, te digo lo que te dicen, porque es que como Rodri no hay ningún... porque en esa posición es el bueno. El
bueno,
que
pero,
fichar,
hombre, pero hay calidad
bueno.
En otro
bueno,
pero futbolista,
un segundo,
¿no?
Un tercero.
Hay mucho mercado, ¿no?
Claro.
Hay jugadores,
sí, pero,
que te pueden ayudar.
No, pero mira,
ahí, ¿no?
Sí, pero Zubimendi te va a pedir al ser 100 millones de euros, por ejemplo. Sí, aunque no, aunque fuera solvente a final de temporada. Y claro, se aprovecha también de eso. Entonces yo creo que el Madrid ha dicho, bueno, vamos a... Que yo insisto, que estoy diciendo, yo ficharé a otro medio centro, pero sé lo que el club ahora mismo está manejando, que prefiero dejarlo la plantilla como está. Y Bernardo Silva, es verdad que a mí por lo menos me está dando buenas sensaciones, porque como tiene esa calidad que siempre ha tenido, y bueno, y es un hombre además que a pesar de la edad tiene piernas, porque la verdad es que le ves y no para de correr y de ayudar, me recuerda mucho a Modric en eso, que es solidario pues, y no solo de calidad, y bueno, pues vamos a ver, durante la temporada sabremos si se han equivocado o no. Lo que es evidente es que si hubiera venido medio centro puro y duro, pues yo creo que la única pieza, para mí que le falta una plantilla que por lo demás es excepcional, porque el tema defensa, que era lo que le ha lastrado todos los últimos años, ya lo han resuelto.
O sea, según estáis hablando, Bruno, ahora mismo la ventaja que le pueda sacar el Barça al Real Madrid, pues el Real Madrid tenía la gran necesidad de reforzar precisamente esa posición con ese jugador y el Barça se lo quita, es decir, el Barça ha subido en el escalafón de favoritismo con este fichaje de cara, por ejemplo, a la Champions.
Bueno, claro, el Barça va a ser un equipo más competitivo en la Champions porque estamos hablando mucho de lo futbolístico y yo en la primera exposición he dicho que me parece un fichajazo en todos los sentidos, y es que el Barça tiene una plantilla muy joven y al Barça le faltaba algo de carácter competitivo, de jugadores que odien perder en ese vestuario, algunos por juventud, otros por falta de carácter, llámalo X. Sale Lewandowski este verano y necesitaba gente, pues eso, que no le guste absolutamente nada perder, y en ese sentido me parece que el de Rodri para esos momentos complicados es un fichajazo. El Barça, obviamente, a mí me parece que va a ser mejor equipo con Rodri y más competitivo en la Champions, pero como dice Tomás, el Madrid tiene un ataque impresionante y también va a ser un equipazo. O sea que yo lo que no entiendo, insisto en lo de antes, lo que no entiendo es intentar fichar a Rodri y no fichar un sustituto, dicho lo cual me parece que Mourinho tiene en sus manos una plantilla tremenda y que también va a ser candidato a ganar la Champions, obviamente, el Real Madrid.
Pero no podemos olvidar, Tomás.
Déjame un solo matiz, Marcos, que me parece importante. Igual que el Madrid puede pagar el no haber cubierto esa pieza, que es lo único que le faltaba porque era la guinda del pastel, para mí el Barça va a tener el mismo problema con el tema del delantero centro.
Arriba,
porque claro, se ha ido Lewandowski, se ha ido Ferran y se ha ido Rashford. Es que no, mira los goles que metían Lewandowski, Ferran y Rashford. Y lo que ha hecho es fichar muy buenos jugadores de ataque, pero extremos, y ninguno delantero centro puro. Entonces, yo
creo iba a jugar Rafinha de 9,
No,
sí, pero
no
se firma en 9.
Pero eso
el Barça firma en 9.
Que lo va a firmar. Ah, bueno, se lo va a firmar, me callo. Sí. Pero si el Barcelona cierra la plantilla,
el Barça va a firmar un 9.
Que tiene ahora mismo, va a tener un problema con la posibilidad del delantero centro.
Hombre, claro,
porque por ejemplo,
sí, pero por ejemplo, yo quería decir que el Madrid ya firmó a su medio centro, que es Tchouaméni, y le costó 80 millones de euros. Y no ha dado el rendimiento, y eso que el año pasado fue de los mejores, pero no ha dado el rendimiento para sostener el equipo como se ha visto en las dos últimas temporadas. El Madrid ya hizo esa inversión en un mediocentro que era Tchouaméni, y hay que reconocerlo, en estos dos últimos años no ha estado a la altura para sostener el equipo. Y sostener ese equipo, todos hablamos del ataque del Madrid, evidentemente que es un ataque demoledor con Diomandé, con Bellingham, con Mbappé, Vinicius. ¿Es mejor ataque este que el que tenía la selección francesa en el Mundial?
Bueno, pues a lo mejor sí, porque el Madrid es muy competitivo.
No,
pero es que eso lo vamos a ver este año. Porque si vamos a pensar que un proyecto deportivo tan ambicioso se circunscribe a un partido, sería un error.
No,
ese partido,
no.
Si
pero
se demostró que la sala de máquinas pudo con los cuatro grandes. Pues esto es muy largo.
Te cuento, Tomás, que esa Francia, que parecía que se iba a comer a España, que se iba a comer al mundo, no se enteró en la semifinal del Mundial. Y eso también puede pasar con el Madrid, porque es un equipo, es un equipo que hay que esperar, evidentemente, porque la Liga no ha empezado ni para el Madrid ni para el Barça, pero hay que entender que esos equipos con cuatro grandes delanteros necesitan una estructura sólida, no solo defensiva, sino el centro del campo, y de momento, hasta ahora no la tiene el Madrid.
Sí, pero cuidado, tiene a Güler, a Bernardo Silva, que Francia vendería en la Torre Eiffel con tal de tenerlos en la selección francesa. Es que, claro, ellos tenían a Tchouaméni y a Koné.
Bueno, Tchouaméni, ¿a quién tenía? ¿A Tchouaméni?
Sí, claro, pero Tchouaméni es muy buen Tchouaméni jugador, pero no es de creación. Pero Güler y Bernardo Silva son dos jugadores descomunales por detrás de los cuatro gigantes que has dicho. Si tú pones a los cuatro gigantes y suministradores de combustible, a Uller, que creo que sabe de esto, a Bernardo Silva sabe de esto, e incluso a Bellingham, que fue el mejor centrocampista del Mundial, batió todos los récords goleadores de un centrocampista, hay soluciones.
En esa zona pierde con el Barcelona, seguro. Ahora, estoy de acuerdo, le hace falta un 9 al Barcelona. Yo esto de Rafinha, de 9, falso, como lo quieren llamar, me parece muy bien, pero eso te vale para ganar a 15 equipos en Primera División, pero luego cuando lleguen los días, que además estos equipos están marcados para esas noches, ¿no? Para los 7-8 partidos clave que te marca la temporada, yo esto del 9 no lo veo claro en el Barcelona, y tiene que ir al mercado el Barcelona por un 9, por supuesto.
Algo tiene que fichar, pero conviene decir también que los últimos 3 campeones de la Champions la han ganado sin un 9 de verdad. O sea,
Dani Olmo conoce un poco también la posición.
Ya, pero no lo ha probado nunca Hansi Flick. O sea,
sí, pero yo creo que a Flick, pero Bruno, no tratemos de, entiéndeme, no tratemos de inventar estar, a ver cómo me explico, a ver, se te han ido dos nueve, sí, ¿no? Se te ha ido Lewandowski y Ferran, eran los dos nueve del Barcelona, ¿no? Pues entonces, por una cuestión numérica, digo yo que ahora falta como mínimo uno, ¿no?
Es
que
te hace falta,
¿no? Que tiene que tener alguno en plantilla, estoy totalmente de acuerdo contigo, Chazarri. Dicho esto, hay que decir que con Dembélé de falso nueve, el PSG ha ganado las últimas dos Champions y el Madrid se fue Benzema, o sea, no se fue, con todo el respeto, no se fue Joselu, se fue Benzema, y ese año siguiente gana la Champions. Es verdad que con Joselu en plantilla, pero jugando sin un 9. O sea, la gana con
España,
Bellingham de media punta barra falso 9.
España es campeona del mundo con Mikel Oyarzabal, que no es un 9 puro. España es campeona del mundo con Mikel Oyarzabal.
Bueno, pero yo estoy seguro que Flick, si la plantilla se queda así, él en la intimidad va a estar descontento con que no le hayan traído un 9, porque si no,
le van a traer.
Bueno, pero van a traer. Pero querían a Julián Álvarez y Julián Álvarez no va a poder ser.
Pero Nil, va a poder. El Barça tiene que afrontar las operaciones y la inscripción de Adeyemi, que todavía no lo ha hecho, de Gordon, de Cancelo, de Rodri y el delantero. ¿Va a poder?
Por lo que nos cuentan en el club, hay tranquilidad en este sentido. Se ha liberado ahora la ficha de Ronald Araujo, se ha marchado también Ferran. El club, por ejemplo, va a vender a Tommy Marqués al Braga, que son 10 millones más 2, lo que contamos ya hace unos días con Álvaro Benito, este cambio de estrategia más al estilo Madrid, que sé que Tomás seguramente me lo diría, de vender los canteranos y luego tener control de compra. Va a vender a Casado, va a vender a Guille Fernández, va a vender a Jofre Torrents, y este le tiene que servir al Barça para inscribir. En el club nos dicen que tranquilidad, y sigue siendo a esta hora de la noche la prioridad Julián Álvarez.
Y caramba, Fullana, parecía que ya estaba la cosa olvidada,
Bueno, pero sabemos que el Barça lleva con Julián Álvarez mareando la perdida desde el mes de noviembre del año pasado, prácticamente. Y estamos en el mes de agosto, ha empezado la Liga, y Julián Álvarez, ¿dónde está? En el Atlético de Madrid de momento, ¿no? El Atlético de Madrid sigue pensando lo mismo que pensaba hace meses, no se ha movido absolutamente en nada en ese sentido. El Atlético de Madrid no se lo va a vender al FC Barcelona. La línea la tiene clarísima Gilmarín. No la ha roto y no la va a romper. A partir de ahí, si el Barça puede confiar todo lo que quiera. Lo que tiene que tener es un dinero y sobre todo que un club le quiera vender a un futbolista que a día de hoy no se lo va a vender.
Y que fuera estratégica, que parece que sí, aquella oferta de Florentino, el Atlético de Madrid ha rechazado 250 millones por Julián Álvarez. Es decir, la operación va a ser a partir de ahí. Y yo vuelvo a lo de antes, ¿no? El Barça ya ha tenido unos gastos, es verdad que ha tenido unos ingresos, pero no sé si le daría para seguir pensando en un jugador como Julián, o tiene que bajar un poco el listón.
Que el Barça no se lo va a vender, a mi caso. Mira, yo eso estoy informado, porque tengo también yo mis contactos con el Atleti. Y te aseguro que puede, oye, a lo mejor llega el Arsenal y ofrece un dineral y dice, venga, pues hacemos caja.
Bueno, pero al Barça no se lo van a vender.
Al Barça no se lo van a vender. No, pero aunque diera el Barça, fíjate, un ataque locura, 250 millones, no se lo venden.
Bueno, ahí a lo mejor se lo piensan,
Que no, hazme caso, que es un tema de imagen de club a nivel de institucional. Se lo han tomado como ya un tema de decir, que somos el Atlético de Madrid. Entonces es un tema ya de despecho institucional. Yo te digo, porque solo sé, que al Barça, porque eso está grabado en letras de oro dentro del club, al Barça no se lo van a dar. Y creen que se va a quedar porque al final no creen que nadie vaya a llegar con 170, 180 millones de euros.
Yo sé que el Atlético de Madrid está muy cabreado ahora. Pero vamos, tampoco entiendo que se cierre tanto.
Vamos, a mí me vienen con 250 millones y se me olvida la afrenta.
Bueno, porque al final Chazarri se convirtió en un tema personal de Gilmarín.
Lo sé,
lo dejó claro, y por si acaso había dudas, hizo un vídeo que sabe que ese vídeo ya hipoteca todo lo que pueda pasar. Por eso Gilmarín, cuando hace el vídeo, claro, lo tiene muy claro.
Bueno, pero
sabe que no se va a vender al Barça.
Y deshipoteca, ¿eh? Yo eso tampoco lo elevaría demasiado a definitivo, ¿no? Aquí la cuestión es que llegue el dinero, que llegue los ciento y pico de millones de euros, lo que sea que pida el Atlético de Madrid. Porque que yo sepa, de toda la vida de Dios, los futbolistas del Atlético de Madrid se han ido al Barcelona. O sea, que yo no sé, esto tampoco parece que es que nadie se ha ido al Barcelona del Atlético de Madrid, ¿no? Y al revés también, ¿no? Menos, pero se han ido de toda la vida. No entiendo yo por qué si el Atlético
manera,
le llega el offerton, pues porque no negocia
otra
con Julián, ¿no?
Pero entienden que de otra manera, entienden que todo el tema de Julián se ha gestionado de la peor forma posible por parte del Barça y por parte de Julián. O sea, eso es lo que piensan en el Atlético de Madrid. Y creen que el Barça ha estado jugando con Julián desde el año pasado, ha estado mareando la perdiz desde el año pasado, han estado jugando por detrás con Julián desde el año pasado y que por tanto no han ido ni siquiera de cara, no han hecho una oferta de cara, la oferta se hizo cuando ya estaba el tema absolutamente reventado por detrás por parte del Barça y los representantes de Julián Álvarez, y por todo ese caldo de cultivo que hay, el Atlético de Madrid entiende que el Barça le ha faltado el respeto al Atlético de Madrid, que no se hace de esa manera, que no se puede presionar a un futbolista como están presionando, y que el Barça puso una oferta baja y horrible, porque es a pagar prácticamente en 8 años el fichaje de un jugador que es una estrella y poco más. Y has estado mareando y presionando al futbolista para intentar venderlo o comprarlo en este caso.
Ya, pero, no sabemos cómo es esto, Pedro. ¿Y si el futbolista sigue apretando? No lo sabemos, ¿eh? De momento está entrenando, no hay partido todavía para el Atlético de Madrid.
Tiene contrato hasta 2030, Chazar.
Ya, pero todos sabemos. Pero todos sabemos, no te puedes ir, porque está claro, pero todos sabemos cómo funciona esto. Un futbolista no, tu estrella, apretando, eso te incomoda una barbaridad, ¿eh? Es que eso, esa posición también es muy difícil para el Atlético.
Eso sí se tenía que dar, que hubiera sido complicado. Yo estoy de acuerdo que si hubiera dado un golpe de efecto importante Julián sobre la mesa, le habría complicado la vida al Atlético de Madrid, yo eso lo pienso. También te digo que ese apartado ya lleva más de una semana y pico que nos ha dado. Julián está entrenando, Julián está con los compañeros, se ha incorporado con el Cholo, hablo con Mateo Alemán,
pero no han llegado los partidos,
han pasado los días,
¿eh?
Y ahí está.
Todavía no han llegado
los
partidos.
¿El miércoles titular, ahora, Julio, o qué?
Eso es. Ahora llegan los partidos, ahora empieza esto, y ahora te tienes que meter en el Metropolitano. La pitada, la afición, en fin, que todo esto, yo sé que con goles se termina todo, está claro, pero bueno, no está.
Hay que marcarlo, Chazarri. Hay que marcarlos, que el año pasado los marcó en la Champions, pero en la Liga no los marcó. Y la temporada del año pasado de Julián, a nivel general, no es buena. No es buena, y la presión que se ha metido el jugador, más allá de lo que haya hecho el Barça, la presión que se ha metido el jugador es terrible. ¿Cómo la va a gestionar?
Por ahí viene la principal preocupación del Atlético de Madrid.
Claro.
La principal preocupación del Atlético de Madrid no es el Barça. La principal preocupación del Atlético de Madrid es la temporada que va a tener Julián. Y si todo esto le va a pesar en todo el año, o cómo se le puede ayudar para intentar revertir esta situación. Ese es, de verdad, la gran preocupación del Atlético de Madrid sobre el rendimiento de Julián en esta situación. Eso es la realidad.
Claro. Y el año en que se te ha ido Griezmann, o sea, el año en que él se tiene que coronar como la gran estrella del Atlético de Madrid, quiere irse. Es así de simple, quiere irse del Atlético de Madrid.
Me parece que es una postura inteligente del Atlético de Madrid si a partir de ahora vende que deja de ser un equipo vendedor. Es decir, el Atlético de Madrid tiene que aprovechar, si se acaba quedando Julián, tiene que aprovechar esta situación, lo que ha pasado este verano, para que todo el mundo sepa que ya no va a ceder si un equipo viene a por un Falcao de la vida, por un Kun Agüero de la vida. Es decir, deja de ser un club vendedor. Si queréis a mis cracks, como hacen Madrid y Barça, pagadme la cláusula de rescisión. De momento a mí me parece más una pataleta anti-Barça que un marcar lo que va a ser el futuro a nivel de política deportiva del Atlético de Madrid. Veremos si en 2-3 años sigo pensando
en
lo mismo.
Es que me sigue sorprendiendo que en el entorno del Barça sigan deslizando el nombre de Julián Álvarez. Yo insisto que yo no sé cómo
será.
Pero que
esta,
no sé,
esta semana es esta semana.
Pero claro.
O sea, esta semana, pero el límite es esta semana.
Gordon, que este verano el Barça en cuanto a compras, 90 millones ha sido Gordon más o menos, ¿no?
Podemos no, 70.
Venga, 70.
70.
Le ponemos 60 a Rodri. 60.
Sí, 70,
aunque va a haber variables,
Rodri, 70, Gordon.
Vale,
sí,
130. Y 25 de Adeyemi con el
sí, 22
más o menos,
y medio.
Son 150 millones redondeando. Un delantero hoy día de primer nivel se acerca a los 100 millones porque vamos, el fútbol está como está. Me sorprende que de donde viene el Barça en esta rapidez esté ya con disponibilidad de gastarse este verano 250 millones.
Lo contamos también aquí, es que el Barça ha pedido un adelantamiento de los derechos de televisión porque tienen en cuenta que el año que viene, como tendrán que volver a jugar en Montjuic, se va a reducir los ingresos, y el Barça está fichando este año para esta temporada y la que viene.
Y para la que viene,
o sea,
claro.
Y para la que viene, correcto.
Yo ya hace tiempo dijo que dejé de preocuparme del dinero de los grandes, que se lo gasten, a mí no me importa nada, vamos.
No,
Barcelona,
es una pregunta que lanzo porque
fíjate,
extraña. de dónde viene
el Barça. Quiero decir que el Barcelona, en una de las mayores ruinas que yo le he conocido, se está haciendo un campo de 1.000 millones de euros o de yo qué sé cuánto dinero, y ha fichado y ha inscrito todo lo que le ha dado la gana. O sea, que es que al final esto son crisis del monopolio un poquito, ¿no? Es que
efectivamente
creo que hay algo de no es rollo, porque luego te aprieta la liga, Javier Tebas, pero te aprieta relativamente, al final no pasa nada.
Claro, pero fíjate que el Madrid
se inventan cuatro palcos y todo el mundo inscrito y ya está, ¿no?
El Madrid,
exacto. Fíjate, Chazarri, que el Barça ha invertido en esos tres jugadores que decíamos, Rodri, Adeyemi y Gordon, la misma cantidad que ha invertido en Madrid en Diomandé.
Sí, sí.
Tan simple como eso.
Sí, pero que yo lo que digo es de dónde viene uno y dónde viene otro lo económico, que me sorprende el Barça, oye, sí, se ha recuperado chapó, pero que me sorprende que siga saliendo el nombre de Julián Álvarez a la palestra, que es un jugador que es más de 100 millones, que no lo va a vender el Atlético de Madrid, como dice Fuyena, pero que sería más de 100 millones y que en un verano el Barça, que de donde viene, tenga la disponibilidad y la capacidad de gastarse 250 millones de euros.
No hace tanto que no podía escribir a Dani Olmo.
Chapó, que lo digo en positivo. Pero bueno, que me sorprende.
Bueno, es la diferencia de estar en el 1-1 o no estarlo, ¿no? Al final estamos hablando de un club que el potencial o el músculo económico lo tiene, las deudas también, obviamente, pero sí. Claro, pero si le dejan hacerlo.
Al final lo que demuestra ESCO es que luchar contra Madrid y Barça es muy difícil. Porque al final uno puede
luchar y el tercero el Atlético.
Millones. Sí, claro, pero la diferencia es abismal. Es decir, es que el Atlético de Madrid no puede fichar a un jugador de 100 millones, no lo puede fichar. El Barça ficha, seguramente si ficha un delantero será esa cifra. El Real Madrid ha fichado uno de 125 millones de euros y ya está, y no se despeinan. Y esa es la realidad. Para mí esta temporada, desde mi punto de vista, veo bastante más distancia entre Madrid, Barça y Atlético de Madrid que los otros años. Porque la plantilla del Atlético de Madrid creo que no, con todo lo que tenía Barça y Real Madrid, lo que se le ha sumado este año con fichajes extraordinarios por encima de 100 millones, alguno de ellos, la distancia es sideral.
Y habrá que ver qué pasa con Frenkie de Jong ahora en el Barça. Es verdad que ahora está lesionado Marcos Bruno. Pero claro, la llegada de Rodri topa directamente con el jugador neerlandés, porque yo creo que en este sentido el Barça, pues si tiene que inclinar a alguien el futuro, va a ir a Bernal, no a De Jong. No sé qué puede pasar ahí.
Bueno, ahora lo que tiene que pasar es primero que se recupere, luego que compita y que mire de tú a tú a los centrocampistas, a esa colección de centrocampistas que tiene el Barça, que es espectacular. Y para mí el gran planteamiento que tiene que hacer Frenkie de Jong es la temporada que viene. Si ve que no entra en este tipo... Fíjate, hace dos años Araujo parecía el central titular del Barça,
bueno, era el
para
mejor,
la próxima
con
década.
Xavi una época que era el mejor jugador del Barça de largo.
Por eso digo. Era el central titular del Barça para la próxima década. Llegó Cubarsí... y llegó Frick y ya, ni central ni lateral. ¿Dónde está ahora Araujo? Cedido al Liverpool. Pues algo similar le puede pasar, o una oferta en caso de que se vaya Frenkie de Jong, porque la situación ahora en el centro del campo, evidentemente con Rodri, con Fermín, con Pedri, con Gavi, con Olmo, con Bernal, pues la situación es realmente complicada para Frenkie de Jong.
Y la llegada de Rodri la veis en positivo para Bernal, de que lo que pueda aprender estos 3-4 años, a pesar de que vaya a perder minutos de juego en principio.
Va a depender de él, ¿no? O sea, me parece que al final te lo puedes tomar de dos maneras, o te lo tomas como que tienes al mejor maestro posible, aunque eso te reste minutos, al final te va a medio o largo plazo te va a suponer una ganancia mayor, o te lo tomas justo al contrario, es decir, yo lo que quería era triunfar ya, jugar ya, y en ese sentido pues al chaval le puede afectar. Va a depender un poco de él y de la paciencia que tenga.
Bueno, nos decías, Nil, que el miércoles va a estar Rodri en el Gamper, vestido de corto, ¿no?
No, yo creo que no. Mañana, mira, en este mismo punto en el que estoy ahora, mañana habrá que venirlo a recoger, que todo esté controlado a las 7 de la tarde. Por lo que nos dicen, tiene programado un vuelo desde Manchester para llegar ya mañana por la tarde. Y yo creo que de corto no, pero sí que ya saltando al Camp Nou, ovación seguro para Rodri. Y el objetivo, por lo que nos cuentan, es que a partir de la segunda jornada, recordemos que el Barça juega 23, 27 y 31 de agosto, que a partir de la segunda o tercera jornada ya esté para poder empezar a tener minutos.
Tomás, ¿y el Real Madrid que has visto hoy el partido con el Schalke? ¿Qué te ha parecido y qué Real Madrid esperas para el fin de semana, para el debut liguero?
Pues me ha encantado. Me parece que es un Madrid solidario, comprometido, con un potencial arriba descomunal. O sea, Mbappé, te digo, creo que lo de, como se dice aquí, vulgarmente la tercera va la vencida, porque a nivel de números sabemos que en eso es único y ha seguido ganando pichichis y botas de oro en mundiales, en el pichichi de la Champions, todo eso lo tiene, pero le estaba faltando la construcción de títulos. Y yo creo sinceramente que le veo
la Champions no la tiene.
En un nivel de... Bueno, la que Marda, si las tiene en Madrid, que Marda. Si él es una persona, bueno, no, nosotros anteponemos no al club.
Él no la bueno, tiene.
Claro,
Tomás,
por eso ha venido al Madrid. Por eso ha venido al Madrid, porque bueno, el único sitio donde la puedo es aquí. Claro. Sí, bueno, sí. Pues por eso te he dicho, es que no me has escuchado hace un minuto, que he dicho, este año te pinta que la tercera va a la vencida, que es un refrán muy español, pues es, la tercera va a la vencida, es que este año toca. Y yo le he visto como en el Mundial, es decir, muy por encima del resto, a nivel, digamos, de desequilibrio en ataque, porque además te acuerdas que el problema que tenía, que muchas veces partía en Franjo, está cogiendo los tempos porque Güler le pasa unos balones maravillosos, Bernardo Silva, yo creo sinceramente que el Madrid en ataque, fíjate, para decirte que Vinicius va a ser casi complementario, porque yo creo que Mbappé va a duplicar no, va a ser titularísimo.
ya.
Titularísimo porque es buenísimo, no hay nadie que tenga el regate. Mira, Gordon se pone vídeos en privado, me consta, de Vinicius para aprender a regatear.
Mira, a De Jemi
¿sabes dónde lo vio? En la final de Wembley, que estaba él, y vio como la segunda parte metió un golazo a Vinicius y se quedó mirando boquiabierto, porque a De Jemi ha sufrido a Vinicius, fíjate si lo sé. Entonces, bueno, te quiero decir que el Madrid en ataque que va a ser una máquina descomunal, pero es que luego hay un juego solidario que no había. Yo he visto, porque no es presión alta, un poco en lo que decía, como quería Xavi Alonso, que el perfil de jugador de Madrid es imposible. Lo que hace es, en la zona donde realmente el Madrid puede correr peligro, ir como lobos a recuperar. Las dos o tres pérdidas de balón que ha habido, de pronto he visto hasta cuatro jugadores del Madrid ahogando al jugador del Schalke que iba al Celaria para aprovechar el error de pérdida del Madrid. Eso no pasaba antes, que pronto haya tres o cuatro tíos.
En el Mundial, como en el fieras, mundial de clubes hubo partidos en los cuales sí corrían, con Xavi.
Pero que hacía una presión alta, porque me gustaba Xavi. Xavi, a su equipo le gusta ahogar la salida del rival desde arriba. Pero es que yo sabía eso, con los jugadores que tiene María arriba, por su, digamos, sus peculiaridades, es muy difícil. Tú le vas a pedir algo muy difícil decirle a Mbappé y Vinicius que presionen como final a los 90 minutos ahí arriba. Pero sin embargo, esa presión, digamos, que es zonal, pues hace que yo he notado que bueno, la prueba es que tanto vio Courtois como Lunin, tardes plácidas yo creo que van a tener este año y no sobresaltos que tenían la temporada pasada. Así es, lo te lo digo.
Fulli, y el miércoles que esperamos para ese Atlético de Madrid Málaga en el equipo de Simeone, pues la primera, Julián, ¿tú crees que va a ser titular?
No, yo creo que no va a ser titular porque viene de jugar o de entrenar muy poco, ya no viajó ni siquiera a Marsella para jugar el último amistoso de la pretemporada. Es verdad que en condiciones normales el titular arriba habría sido Sorloth, pero como está lesionado y va a estar varias semanas más de baja, todo apunta a que lo que ha ido probando en los últimos días, ese Lookman, Kangin Lee en ataque con Arnau, que seguramente se va a quedar ya en la primera plantilla en toda la temporada, le van a hacer ficha del primer equipo para poder jugar estos primeros partidos y está haciéndolo bien, tiene opciones incluso de estar jugando en esa banda izquierda, así que tanto Llorente como en el caso de Julián, fueron los últimos en llegar, se va a ir poco a poco, igual que el caso de Pubill, así que los que han venido jugando, que tienen más minutos en las piernas, son los que tienen más opciones de empezar este miércoles frente al Málaga.
Y ya por completar, Chazarri, el día después de la victoria del Sevilla, qué tranquilidad, ¿no? Qué azul estaba el cielo, cómo qué bonito todo en Sevilla.
Hombre,
¿no?
Sí, sosiego, claro. El Sevilla es un club muy castigado en las últimas temporadas, ¿no? Y que está sufriendo, ¿no? Porque está tremendamente incómodo por su situación, ¿no? Bueno, está la cosa calmada, pero te digo una cosa, ha durado muy poco esto, ¿eh? El efecto de la victoria, bien, vale, perfecto, tres puntos, magnífico. Pero ahora la mirada está en José Ignacio Navarro, el director deportivo, que tiene que meterle a esto, pues, los cuatro o cinco jugadores de calidad. Y me consta que está en ello, ¿eh? Yo creo que esta semana pueden caer un par de ellos, de la entero y un medio centro, que está ahí el Sevilla buscando para llegar el fin de semana lo mejor que se pueda al partido, y la victoria magnífica, los tres puntos más magníficos todavía, pero ahora ya está el interés centrado en la planificación, que todavía está muy corta, ¿no?
Qué grandes sois los cinco, que me voy a quedar con Bruno, despido a, bueno, que estaba Neil también, que le eche, entonces son seis. Os despido, chicos. Neil, muchísimas gracias, gran curro en el día de hoy, como siempre. Roncero, te escucho en breve. Marcos también, a Fulli le escucho el miércoles seguro, y a Chazarri el sábado, el Samamés.
Un abrazo, adiós.
Abrazo a todos, seguimos en Carrusel, me quedo con Bruno.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.